7:59, ya vamos a enlazar con la locución del presidente de la República, Juan Manuel Santos, justamente a propósito en esta jornada que permitió la el acuerdo entre gobierno y FECODE, un acuerdo que pone fin a 36 días de paro, un acuerdo que vamos a reiterar los puntos, la reforma a la educación, la posibilidad de que FECODE tenga esa participación en la reforma estructural del sistema general de participaciones, el tema de la nivelación salarial fundamental para los educadores, poder continuar con este proceso de nivelación con los maestros en Colombia, bonificaciones progresivas también, se crea esa bonificación, expliquémosle, en 2018 los docentes recibirán un pago equivalente al 6% de su asignación básica, luego en el año 2019 esa bonificación será del 11% y a partir del 2020 la bonificación será del 15%. Los tres grados de preescolar, como lo anotaba Lucho, 20 años después, por fin lo están consolidando en estas memorias del acuerdo que hoy estamos dando a conocer. El acuerdo de FECODE. El presidente Santos en la locución.
Con los delegados de FECODE, esta tarde se llegó finalmente a un acuerdo para levantar el paro de maestros y retornar a la normalidad académica. También logramos un acuerdo en el Ministerio de Trabajo. Reconocer y proteger la protesta social, mantener siempre una apertura al diálogo y trabajar en la búsqueda de acuerdos realistas y posibles ha sido política permanente de mi gobierno. El acuerdo logrado con los docentes parte del reconocimiento de que el gobierno ha cumplido con los acuerdos del año 2015, en particular en materia salarial, y nos permite seguir avanzando en mi compromiso de mejorar la situación de todos nuestros maestros. Estamos cumpliendo igualmente con los demás aspectos pactados. Y que quede claro, a los docentes, que son pieza clave en la educación, los hemos venido apoyando desde el primer día de mi gobierno. Les hemos entregado más de 7.000 becas de maestría para la excelencia docente. Más de 100.000 han recibido acompañamiento en el aula de clase para mejorar su forma de enseñar lenguaje y matemáticas, en beneficio de 2.300.000 estudiantes. Les hemos entregado casi 120.000 tabletas y hemos formado a más de 100.000 docentes en el uso de nuevas tecnologías. Con el programa Colombia Bilingüe, 950 profesores extranjeros han llegado al país para formar a 3.700 maestros en lenguas. Este año vendrán otros 500 para continuar esta labor en 370 colegios oficiales. Colombianos, por décadas, por más de 50 años, la guerra nos impidió dedicar los recursos y los esfuerzos para resolver temas esenciales para nuestro país. La educación fue sin duda una de las grandes sacrificadas. Era hora de cambiar esa situación. Una educación para todos, gratuita, de calidad, es la base del progreso, el mayor motor de movilidad social y abre las puertas de las oportunidades para los colombianos. Es además la mejor semilla para la paz. Esa ha sido mi convicción profunda. Y por eso desde el año 2010 hice de la educación una prioridad absoluta de mi gobierno. En estos 7 años de gobierno hemos invertido, óigase bien, 212 billones de pesos para fortalecer la educación. Casi el doble de lo que recibe cada año el gobierno nacional por todos los impuestos. Es la inversión más alta en la historia del país. Y aunque todavía nos falta mucho camino, me alegra decir que hemos sido el primer gobierno en hacer de la educación el sector con más peso en el presupuesto de la nación. Y ya completamos 4 años en esa situación. Hemos invertido en los 3 aspectos claves para mejorar la educación: oportunidades de acceso, calidad e infraestructura. Y aprender arranca desde que se nace. Y por eso pusimos en marcha una política integral para la primera infancia, que bautizamos de cero a siempre. Desde el año 2011 decretamos la gratuidad educativa. 8 millones de niños van a planteles oficiales desde transición hasta el grado 11 sin pagar un solo peso. Nunca más, nunca más una madre tendrá que decir que no puede mandar a sus hijos al colegio por falta de plata. Muchos papás me decían, gracias presidente por la educación gratis, pero no tengo plata para los libros de mi hijo. Pues bien, decidimos entregar los textos a los niños más necesitados. Ya hemos entregado 37 millones de textos de lenguaje y matemáticas. Y este año entregaremos otros 11 millones. Y en la era de la tecnología del conocimiento también era necesario romper el muro. Hemos dado 2.5 millones de tabletas a niños de escasos recursos para que puedan beneficiarse de las maravillas del Internet. Como un niño con hambre no aprende, fortalecimos el plan de alimentación escolar. Ahora entregamos más de 5.7 millones de raciones diarias en todo el país. Por falta de recursos, durante mucho tiempo, los niños iban solo medio día o menos a clase. Si queremos equidad, eso había que cambiarlo. Pues bien, lo estamos haciendo con la jornada única. Más de 500 mil estudiantes ya tienen 8 horas diarias de clase. La jornada única requiere más aulas para acoger a todos los estudiantes. La calidad también necesita aulas modernas y bien dotadas. Y por eso decidimos construir 30 mil aulas de aquí al año 2018. Ya hay cerca de 10 mil construidas y otras 10 mil contratadas. Sin esas nuevas inversiones, construirlas al ritmo que traíamos nos hubiera tomado 80 años, 80. Y en cuanto a la educación superior, el año 2010 apenas uno de cada tres muchachos o muchachas tenían acceso. El año pasado logramos que uno de cada dos pudiera hacerlo. Y vamos a seguir aumentando esa proporción. El ICETEX ha concedido créditos a 411 mil jóvenes para que hagan sus estudios de pregrado y posgrado en el país o en el exterior. Y claro, no puedo dejar de mencionar el programa Ser Pilo Paga, que hoy ya tiene más de 30.500 pilos de los estratos más bajos estudiando en las mejores universidades. Y para el próximo año nos propusimos superar los 40.000 pilos. Es en todas esas cosas reales, visibles, que hemos invertido esos 212 billones de pesos. ¿Qué falta camino por recorrer? Por supuesto, muchísimo. Pero hemos avanzado. Hoy tenemos mayores oportunidades, mejor calidad, mejores colegios. Gracias a esto, la cobertura educativa aumentó al 97.4%. Y los resultados de las pruebas de calidad nacionales e internacionales han mejorado significativamente. Ahora, en una Colombia sin conflicto, gracias a la paz, la educación debe y puede seguir siendo la primera prioridad de los colombianos. No podemos abandonar ni bajar la guardia en este propósito. Yo no lo haré. Y en esta tarea debemos seguir trabajando juntos, maestros, padres de familia, estudiantes, el gobierno. Hasta el último día de mi gobierno, trabajaré sin descanso por la educación de nuestros hijos y de nuestros jóvenes. Y con paz haremos más. Buenas noches.
8:08 p.m, la locución del presidente Juan Manuel Santos, bueno, ha presentado toda una radiografía de lo que es y ha sido su política frente al tema de la educación. Samuel, ¿cómo lo lee?
No, pobre presidente.
Ahora sí, está bien. Retomamos hoy, estoy más demócrata que
el candidato.
Adelante, Juan Manuel.
Candidato. No, yo quiero enfatizar sobre un tema que no se toca, obviamente, en esa intervención que vimos del presidente, que es la excesiva centralización de nuestro sistema educativo. decir, hoy en día el Ministerio de Educación y en Bogotá se concentran muchas de las funciones y de las decisiones que afectan el destino de los municipios y departamentos, y los departamentos y municipios prácticamente son testigos de lo que vienen a hacer los funcionarios del ministerio en su región y las decisiones que toman. Le pongo un ejemplo. El Ministerio de Educación desde hace 8 años tiene intervenida la educación en el Chocó. Y los resultados y las evaluaciones de la calidad, de la mejoría en el Chocó, en el sistema educativo, es nula. Entonces yo sí creo que los recursos, sobre todo en educación, en inversión educativa, tienen que manejarlo las comunidades directamente, las instituciones educativas, con un fuerte acompañamiento de los municipios, de los departamentos, pero nadie mejor que las propias comunidades para hacer el control social de que esos recursos lleguen, de que esos recursos se inviertan de manera transparente. Eso está inventado en muchos países del mundo que han intentado ese modelo de descentralización del manejo de los recursos de la educación y ha funcionado mucho mejor que lo manejen desde Bogotá el Ministerio de Educación Nacional.
Samuel.
No, pues sí, el pobre presidente Santos es un incomprendido. Ni los maestros, ni los estudiantes, ni los ciudadanos nos habíamos enterado pues que esto es Noruega en materia de educación. Todas esas bondades que él dice solo las conoce el gobierno. Porque a los pueblos no está llegando la calidad. Los colombianos somos testigos cómo a los niños en La Guajira les llevan alimentos descompuestos en los colegios por culpa de la corrupción. Cómo la jornada única no se ha podido implementar. El estado de deterioro de las instituciones educativas en algunas regiones es lamentable y hasta peligroso. Niños que estudian al sol y al agua con riesgo que se les caiga el techo encima. Entonces, esas bondades, pues yo creo que son un sartal de mentiras o unas buenas intenciones, pero que no se han cumplido. Entonces, acá hay que tener muy claro, en Colombia, un niño, para que tenga un proceso educativo suficiente, requiere 180 días de escolaridad, por lo menos al año. Colombia no ha llegado a los 180 días. Un niño requiere 14 años de escolaridad en su vida si quiere tener una formación satisfactoria. En Colombia no hemos llegado todavía a esa meta. Es decir, acá hay unos esfuerzos fundamentales que toca hacer. Y el lema de este gobierno es paz, equidad y educación. Y parece que ni paz, ni equidad, ni educación.
Lucho.
Es que estoy ante dos candidatos. Entonces, uno ya vendió descentralización. Exacto. Y el otro está vendiendo un discurso que parece el del jefe Bravo y no reconoce nada. Entonces es muy difícil porque yo no hay candidato, porque van hasta donde esté tampoco.
No, pues, yo no sé, tampoco.
Pues, no, pero hoy entendemos, doctor Lucho, que a usted le toca
como no ser
el
candidato,
como ministro.
Es estar in, entonces yo voy a decir más o menos. Pero mire, lo que veo, y se lo digo a Samuel, ustedes van a gobernar una agenda que no parte de cero. Nadie aquí parte de cero. Cecilia María Vélez, una ministra de Educación que yo reconozco y con quien tengo diferencias. Y la tuve en mi carácter incluso de alcalde, pero tengo una relación de reconocimiento a un debate que ella hizo. ¿Por qué no reconocer al otro? Y se lo digo porque usted es muy sardino y está cogiendo las mañas del papá.
No,
del papá
Lucho,
político. No, venga, déjeme, le termino. Entonces está bravo con todo. No, mire, reconozca. Hay mayor inversión. Que la plata llegue, como lo dice Juan Manuel, que llegue porque los instrumentos regionales o municipales o el centralismo afecta, bueno, vaya y venga. Dos, que el criterio de construir los megacolegios no mejoren la calidad, claro que lo mejoran, y eso es una dinámica importante en infraestructura. Tres, la jornada única, es que ese debate, sí, no se ha implementado, pero se lo digo con mucho respeto al gobierno de su jefe, con quien compartí, y el gobierno de su jefe en su momento no fue capaz de meter la jornada única. ¿Por qué no la metió? Sí, usted la está criticando. Yo lo que digo es que así no hacemos política. Está bien, critiquen y confronten, uno no puede ser incondicional del gobierno diciendo que todo está bien. y hablo del paro y hablo de Jorge Iván. Sí tenía algunas características reivindicativas, pero FECODE tiene que hacer su propia reflexión, y sé lo que me cuesta decir esto. Por lo menos el tema de la bonificación es que quedó por fuera la negociación estatal del 2015, que yo la lideré, y quedaron todos los trabajadores del Estado y los representantes del magisterio que estaban en negociación no reivindicaron al propio FECODE, quedó por fuera, y es lo que piden hoy los maestros. Dicen, oye, porque estamos por fuera de bonificación, y eso es un aporte a un derecho que me parece absolutamente natural y normal. Ahora bien, tiene dos elementos, si me lo permite. Sistema general de participación, que el que aspira a gobernar, aquí hay un aspirante al Congreso, creo, y un candidato a la presidencia, tiene que decir que este logro le abre un debate importantísimo al tema de la financiación en materia educativa, y ahora viene en materia de salud, porque toca revisar el sistema general de participación por tema constitucional y por las propias circunstancias fiscales. Entonces, en ese sentido, yo llamo la atención, es que no hagamos un discurso sobre la base de que todo es apocalíptico, y eso me parece que le puede dar votos, pero sí me parece injusto que no se reivindiquen cosas.
Tiene razón, doctor, una réplica muy corta.
Vamos con Jorge.
Tiene razón, hay cosas que hay que reconocer. Yo creo que el programa de Cero a Siempre tiene unas bondades que no se pueden desconocer. Incluso si Serpi lo paga como modelo filosófico, estoy de acuerdo con eso. Pero si usted recuerda, hace poco unos profesores investigadores de los Andes desmintieron los resultados de las pruebas a ver qué estaba dando el gobierno, porque seleccionaba a quién las hacía. Y mentir con los resultados de la educación es gravísimo, porque le impide al país tomar las decisiones adecuadas para mejorar. Entonces, hay cosas que hay que reconocer, pero ese paraíso del que nos está hablando el presidente es una mentira. Es una mentira, y eso nadie se lo cree.
Pero también el hecho de que vamos a entrar, o pretendemos entrar a la OCDE, pues eso nos ha servido, porque también el país ha sabido medirse con el resto del mundo y los mejores países en muchos indicadores sociales, y yo creo que eso es positivo, porque el país se está poniendo al día con déficit y rezagos históricos en materia de capacidad de formar bien a sus docentes, de acceso a la educación, de cubrimiento. Yo creo que eso ha sido un parámetro importante. Por ejemplo, el programa de Todos Aprender.
Claro, Juan Manuel, pero sin mentir en las cifras, Vélez, que fue lo que dijeron los profesores.
El programa Aprender, Todos Aprender, de Cecilia María Vélez, que busca fortalecer el componente de formación docente, ese se ha dejado marchitar, y es una crítica al gobierno actual, que tiene que retomar ese programa, que es muy útil y muy importante para la calidad de la educación básica, primaria y secundaria, y la media.
Fidel, para corregir a Lucho, no dije que no hubiera reivindicaciones, sino que no era lo único, y eso es lo interesante, y quizá eso lo hizo más complejo. Digamos, creo que el Estado colombiano, por ejemplo, en cobertura de educación básica primaria lo ha hecho bien. Incluso en el sector rural, ahí hay algunos rezagos, seguramente como consecuencia de la existencia del conflicto, ¿sí? Donde tenemos una deuda, pero no es una deuda del gobierno Santos, es una deuda del gobierno de Uribe, es del Estado colombiano, en el tema de la equidad entre educación pública y educación privada. Sí. Por ejemplo, el tema del bilingüismo, que está planteado como política desde el Plan Decenal de Educación, y no ha sido posible llegar con los mismos niveles de cobertura de bilingüismo en la educación pública, en el sector rural, y eso es el salto de calidad que necesitamos dar, y este acuerdo como que le apunta a esos temas. Un comentario me llamó la atención, o sea, para usted ya en el 2018 el uribismo va a ganar las elecciones, porque
no,
que
no,
van
no,
a gobernar.
No,
es lo más probable.
Jorge Iván, en esta Lucho. Discusión estoy haciendo todos mis debates en defensa propia.
Tenemos cuando estos ganen, yo voy para Guantánamo. Juan Manuel Santos.
Me extraditan.
Pero a Guantánamo no.
No, porque esto no va a dar. Mire,
no, Lucho, no se preocupe, hombre, que nosotros,
yo creo que las declaraciones
nosotros
de Trump
somos tolerantes. Cuando usted fue alcalde de Bogotá, no, se entendió.
Ahora voy a darle los resultados a ustedes, pero venga.
Entonces, Jorge, es como la luciérnaga y no.
Si lo entendió así, lo aclaro. Mágico. No, sería terrible.
Te digo, como van a gobernar con una agenda.
No, es que estoy diciendo para Lucho, los que
siempre
aspiren a gobernar.
Buena visión política.
Pero, Jorge Iván, yo voy a hacer un una afirmación aquí.
Adelante.
Mi apocalipsis, aunque lo que vende el uribismo, que es a toda hora, todo el mundo, ellos son a Adán Uribe, o sea, el mundo es con ellos y empezó con ellos,
pero
y terminó con ellos también.
Políticos.
Y el otro es Alicia en el País de la Maravilla, Juan Manuel en el País. No, ni muy muy ni tan tan. Esta discusión hay que hacerla, tranquilo, pero no negando cosas que han venido avanzando, porque me parece que eso no ayuda. El escepticismo es el peor caldo de cultivo para un escenario de posconflicto.
Pero lo que dice Jorge Iván a mí me parece muy importante sobre la educación pública. Yo tengo mucho afecto por la educación pública porque me gradué de un colegio público, además soy bachiller normalista del Instituto Pedagógico Nacional y estoy en el escalafón docente. Y la educación pública siempre ha tenido una desventaja histórica y es un símbolo de desigualdad en nuestro país, las oportunidades que da la educación privada versus las oportunidades que da la educación pública.
Y se replica en la universidad.
Exacto, claro. Y esa brecha, y por ejemplo ser Pilo Paga, me parece que también tiene que tener un énfasis para estimular a los mejores estudiantes que vayan a las universidades públicas.
De alto nivel.
Y no solamente a las universidades privadas, que son de altísimo nivel.
Muy buen nivel.
Como la UIS, como la Nacional, como la Pedagógica.
Antioquia Valle.
Antioquia Valle, que tienen doctorados además, que tienen en el ranking de evaluación y confrontación con las otras universidades privadas, las más importantes del país, salen en muchas carreras y programas por encima de esas universidades. Y yo sí creo que en los últimos años hay una crisis profunda de financiamiento de la universidad pública, de la educación pública, que es una brecha que hay que corregir.
Y yo creo que es uno de los temas que hay que corregir en Pilo Paga. Y es, el fundamento es que el estudiante es el que elige. Y en el 70% de los casos, y en un poco más, los estudiantes están eligiendo la universidad privada, no por razones de calidad académica, sino por razones del capital social que se encuentra allí.
Sí.
Entonces el programa debe tener un ajuste para que haya incentivos, para que los estudiantes también elijan con la misma tranquilidad y comodidad la universidad pública. Creo que ese sesgo de recursos hacia el sector privado es uno de los elementos negativos.
Pero yo sí creo que es un elemento Samuel positivo que el estudiante tenga la posibilidad de elegir dónde quiere estudiar. Eso es válido y eso está bien. Y hay que preguntarnos qué está pasando al interior de la universidad pública para que los beneficiarios de ese programa prefieran irse a las privadas. Entonces, algo se está haciendo mal en las públicas que los está enviando hacia allá. Entonces, ahí hay que hacer una reflexión. ¿Cuál ha sido el papel de la universidad pública?
Se están cayendo a
¿qué
pedazos
está pasando?
Las universidades públicas
por falta de infraestructura.
Bueno, pero entonces no podemos negarle, entonces, no podemos negarle
la universidad
al beneficiario escoger una universidad
privada
que a su juicio le ofrece unas mejores condiciones académicas y demás.
Eso por es eso bueno. No es de obligación, sino de generar un sistema de incentivos. Que al momento de elegir, el estudiante tenga algunos beneficios adicionales por el hecho de escoger la universidad pública, porque en términos de calidad, lo hemos visto en el ranking, no habría ninguna diferencia. La diferencia está en el entorno social de la universidad privada, que el estudiante dice, allá puedo tener mejores relaciones sociales, mejor posibilidad de movilidad, y ese parece ser
pero Jorge Iván, esa es una lógica estructural en la educación. Hay gente que hoy con salarios de 2, 3 millones de pesos intenta entrar un preescolar a su niño o niña de 1 millón de pesos y encuentra que la puede meter de pronto, sacrifica una cantidad de escenarios, pero el entorno social no le da. Que el entorno social permite matoneo, bullying, unas expectativas que no son. No estoy haciendo un discurso clasista, estoy diciendo que no solamente llegar, sino encontrar unas condiciones que no le permitan que termine siendo de alguna manera agredido emocionalmente por efectos de lo que significa. Y en eso yo comparto plenamente aquello de que fortalecer la educación pública no es porque la quiera más el sector privado, es que el sector privado tiene la inversión que no tiene la educación pública. Yo sí creo que en este momento hay que estimular también la educación pública como una fuente de ser Pilo Paga.
Y para
no solamente llegar a ser Pilo Paga
y hacerla más
privado
competitiva frente a la
privada. Eso por lo menos en ese discurso yo no lo comparto, decir que vamos a llegar a 40.000 entrando a la universidad privada, a las mejores universidades, porque eso lo único que hace es una segregación educativa y eso no me parece justo.
Y el fantasma de la corrupción en temas como los desayunos escolares, ¿qué hacer ahí? Porque el presupuesto, la plata, el dinero se pierde. Y sabemos en manos de quién estaba el manejo.
Pero el tema de la educación es que, francamente, el tema de la corrupción es que es un problema transversal. Es un problema de en general, en la salud, en todo, en donde usted toque está ese tema. Es volver la política un negocio.
La corrupción
es volver
la
política costosa. Es volver la política un interés particular. Eso es en concreto.
Pero
entonces, lo que hace es que mientras eso sea así, pues todo el mundo le debe al contratista cuando para ser elegido, todo el mundo termina, bueno, ya eso lo han hablado y esto lo se ha discutido. Por eso digo, no es la educación la única. El caso de Córdoba sobre educación y lo que ha significado ese tema que está hoy en denuncia.
Hay dos alcaldes de Montería presos por cuenta de la corrupción.
Supremamente grave. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que el tema corrupción corresponde es, mientras la política sea un negocio, se le debe al contratista, al que le paga, al que está aspirando a ser parte de un negocio, pues es muy difícil.
Así
muy
es,
difícil.
Eso, la corrupción embargo, no se puede volver el pretexto para no hacer la descentralización.
Así es.
Porque es que la corrupción se ha vuelto el argumento de Bogotá y del gobierno nacional para decir, es que la corrupción se da es en las regiones, entonces no podemos transferir recursos, tenemos que intervenir. Entonces, las intervenciones en el sistema de salud de las EPS, las intervenciones educativas como la que vimos en Chocó de muchos años, pues han sido peor el remedio que la enfermedad, ha terminado peor las entidades intervenidas después de ser intervenidas que antes. Entonces, este tema del clientelismo, con el que yo también coincido con Lucho, ese sistema clientelista de relaciones en la política y de la política entendida como favores y no como garantía de derechos para los ciudadanos, es lo que también tiene a las regiones en el estado en que están y los escándalos que se han visto con la alimentación.
Frente a eso, yo Jorge tengo una teoría, yo creo que la siempre la evidencia. Cuando hablamos de corrupción, entonces es como un manto que lo cubre todo, y uno tiene que decir, bueno, miremos a ver en qué sectores, y hay que hacer un reconocimiento. En el sector educativo, salvo el tema de los planes, de los PAE, que es una cosa de refuerzo alimentario y que en estricto sentido no hace parte del sistema educativo, no existen los niveles de corrupción que existe, por ejemplo, en salud, en infraestructura. Y yo creo que ahí han jugado un papel muy importante FECODE, porque FECODE se ha convertido como una especie como fiscal. De fiscal de que los recursos de la educación lleguen a donde deben llegar. Y debatimos problemas de la educación, que no hay suficiente cobertura en el sector rural, esta brecha de la inequidad, pero yo no recuerdo escándalos generalizados del tema de desvío de los recursos de la educación pública en el Sistema General de Participaciones. Y yo creo que eso es importante,
bueno,
porque
hay un caso de estudiantes fantasmas, creo.
Sí, claro, sí, fue depurado, pero digamos,
subsidios, pero eso se
desde
corrigió.
Las secretarías. Pero digamos, uno no ve que los colegios privados, públicos, perdón, estén metidos en temas de corrupción, habrá casos excepcionales. Entonces, una cosa es la salud, por ejemplo, pero yo creo que en la educación, y FECODE en eso ha sido muy importante, pues porque se ha convertido como una especie de fiscal del sistema, de tal suerte que si hubiera corrupción, los profesores son los primeros
que se cuenta. Pero por una razón, Jorge, solamente para terminar eso, que es un complemento, no es una confrontación. El tema de salud es que se volvió un negocio. El tema es que la gente es cliente antes que paciente, y eso es una discusión que tiene que seguirse dando. En el caso de la educación, no. La educación sigue siendo un derecho y no es...
Oye, la corrupción
no requiere intermediación
en la salud,
desde el punto de vista del negocio.
En la salud también, la industria de la enfermedad es muy complicada.
Juan Manuel, vea, la corrupción es una manifestación de la violencia que mata gente. Y mata gente en la salud, mata gente en la educación, los niños que se mueren de hambre porque se roban la alimentación escolar, etcétera. Acá no hay una receta mágica para combatirla, pero en Bogotá ha demostrado ser un modelo muy exitoso el de los colegios por concesión, que atienden cerca de 40.000 estudiantes. Esos colegios por concesión, administrados por privados, con recursos públicos, son muy eficientes en calidad y son transparentes. En las pruebas hechas por el distrito, entre los 100 mejores colegios están los 25 colegios por concesión. De los 10 mejores colegios de Bogotá, los primeros 6 son colegios por concesión y le resultan más baratos a la administración distrital que los propios colegios que administra el distrito. Este es un modelo que debería exportarse a otras regiones del país porque acá ha sido muy exitoso.
Debe estar feliz FECODE felicitándolo. Lo voy a decir eso.
A ver, Lucho.
Ya habla uno, pero es que yo creo que no desmontó los colegios de concesión, pero no lo estimuló. Por una razón,
los particulares
el abaratamiento de costos tiene que ver con mano de obra. Un maestro menos remunerado, un maestro con menos condiciones. Yo no estoy diciendo que
es la Universidad de los Andes.
¿Cómo le fue con los colegios en concesión?
No, los colegios de concesión no tuve dificultad, en la mayoría de los casos no tuve dificultad. Y se señala, tiene menos costos, pero eso manda un mensaje.
Y mejores resultados.
Manda un mensaje que entonces hay que acabar la educación. No, la educación pública hay que acabarla y los colegios públicos, porque volvemos a lo mismo.
No, no hay que acabar.
Entonces ahora hay que estimular colegios y universidades en concesión.
No hay que acabarla, pero hay que saber
a los privados.
Una de las
No estoy en el Congreso donde uno lo interrumpe todo el tiempo. Estoy en un panel aquí, tranquilo.
No, pero
es para que nos digan nosotros. Entonces, en ese cuento, lo único que digo es, no, ni muy, muy, ni tan, tan. Yo digo, ¿por qué ser absoluto? El FECODE dice, ni un colegio de concesión. Yo tuve esa discusión con el Polo Democrático y FECODE y la ADE, cuando decía, no, señor, vamos a desmontar. Esa fue una discusión de fondo. Pero al mismo tiempo también decir, oye, lo que hay que estimular la educación pública sin mermar derechos de los maestros, porque termina supremamente complicado en términos de que un maestro en un colegio de concesión gana mucho menos que un maestro en un colegio público. Solamente para decir que no es tan absoluto el concepto.
Mire, una de las reformas más importantes que ha hecho el país en 50 años educativas fue la Ley General de Educación, la Ley 115. Y esa ley creó el proyecto educativo institucional, el PEI, que cada colegio tiene su PEI. Pero hoy el PEI es letra muerta, porque no tiene financiación. Entonces, una de las mejores reformas que podríamos hacer es empezarle a dar vida a los PEI, vía darles financiación. Porque si uno tiene un PEI financiado, uno también impacta la calidad de la educación porque genera comunidad educativa alrededor del proyecto educativo institucional. Los padres de familia se comprometen mucho más porque vienen a debatir sobre el proyecto educativo institucional, sobre cómo se va a financiar. Eso le da empoderamiento a los padres de familia, a los docentes, a los estudiantes. Entonces, darle vida al PEI sería una de las prioridades y de las reformas más importantes que podríamos hacer, porque eso dejó coja a la Ley 115.
Muy bien. 8:30 llegan los deportes.